Delia Escobar.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy contentísimo de verte aquí. Llamas con buena cara, ya.
Sigo descansada.
Los políticos tienen vacaciones.
Poquitas, nosotros tenemos 15 días al año nada más.
Se las merecen.
Hay que decirlas, los 15 días al año. No tenemos un mes, sino lo decidimos así de forma particular. Tenemos el derecho al mes, pero por ética cogemos 15 días. Y lo que pasa es que la vuelta a las vacaciones con el incendio fue complicada.
Me fui después
del incendio y volví y me tocó otra vez el incendio.
Esto es el déjà vu total, ¿no?
Sí, parecía que estaba reviviendo otra vez la misma historia.
Bueno, bienvenida.
Gracias.
Bien reencontrada.
Gracias.
Patricia Fernández, buenos días.
Buenos días.
A ti no te ha pillado el incendio, ¿no?
No, ni el incendio ni las vacaciones 15 días, porque cuando eres autónoma eres tan desgraciada que no puedes cogerte tantos días.
Estás todos los días de vacaciones, no te quejes.
Es verdad, yo no hago nada.
¿Eh? El autónomo trabaja lo que quiere.
Sí,
mucho
sí.
Poco regular.
Nada.
Si algo yo de menos de la vida de autónomo es la libertad que tienes.
Eso sí es verdad. Mira, si no, no estaría aquí.
Pasa que es que la libertad te lleva a veces a trabajar 12, 14 horas diarias durante 7 días a la semana.
Y los domingos por la tarde ya te activas y empiezas a hacer agenda.
Pero esa libertad de decir...
Me voy ahora porque me da la gana.
Yo marco el tiempo del trabajo. Esa libertad a veces la...
Y cuando no tengo más ganas, te vas. Sí.
¿Verdad?
Sí.
Juan Violán, buenos días.
Buenos días. Yo tenía un cliente que me decía, dice, tú coges vacaciones o eres autónomo.
todo el mundo se queja de lo que tiene, tú sabes eso.
No, pero bueno, yo creo que no nos podemos quejar. Además, en líneas generales, yo creo que el tema a nivel productivo, empresarial, no está yendo mal. Creo que está siendo un año muy bueno. Y en la zona norte, además, creo que hay un montón de actividades y de cosas que promueven que la gente salga a la calle y que la actividad comercial y empresarial sea óptima. Pues yo en eso soy optimista.
Don Jesús Ezequiel, buenos días.
Buenos días.
¿Está usted contento?
Estoy contento.
Le han rojado el coche, así que...
Bueno, estaba comentándote la hora. Y yo he tenido vacaciones este año por primera vez después de hace mucho tiempo.
No... Los alcaldes no tienen vacaciones, no tienen derecho. Porque si se van de vacaciones, le vienen los incendios. Recuerden a Paco Linares que le pilló también de vacaciones cuando el incendio.
Fue mala suerte. Eso fue la verdad, mala suerte.
Ojalá no. Se enteró todo el pueblo que estaba de vacaciones.
Para 8 días que cogen todo el año, 8 días nada más.
Como digo, ojalá no hubiese tenido vacaciones, ¿no verdad? Y también recordar que en mi época de empleado, pues era empleado y no estaba liberado y mi tiempo libre lo dedicaba. Pero siempre hay un tiempo para descansar, de una manera. Los autónomos, por ejemplo.
El martes viene
todo el tiempo. Los viernes por la tarde son mis días.
Y siempre hay alguna escapadita y algún tema, pero es cierto que no es como...
Hombre, escapaditas hacemos, hombre, si no mueres, porque también necesitas descansar.
Además,
es salud
necesita,
también.
Es salud,
mentalmente y físicamente, más
que físicamente.
Exacto. Depende del trabajo que tengas, ¿no? Sí, pero...
Y yo le estaba diciendo a Diego que yo de la semana en actualidad poco sé, porque he tenido una semana muy ajetreada de mañana y tarde.
Ya somos tres días.
Así que...
La otra, ¿qué tal?
Pues nada.
No saben ustedes que están al día, porque esta semana no ha pasado nada.
Bueno,
esta semana ha habido un rey que ha estado hablando con alguien, ha dicho que no sé quién, pero todo lo que han dicho esta semana yo creo que todo es
bueno. Diego nos pone el día ahora.
No.
La cumbre.
Oye, me cogen en un día ustedes.
La cumbre en Granada.
No, estamos todos a menos diente, que no estamos informados y que están cansados.
Podemos hablar de Gran Hermano.
Ya, tampoco estoy puesta.
Que también estoy desconectado.
Pues ahí eso, tampoco sé. Sinceramente, porque dijiste que estaba Karina el otro día, porque no tengo ni idea.
Karina era de las flechas del amor.
Sí, esa.
Mira, yo estuve por poner un tema sobre la mesa que ya lo hemos dicho más de una ocasión. Ayer estuve en Las Palmas por un tema de trabajo con Mafre.
Yo también.
Y estuvimos en la zona sur, en la zona de Arguineguín y demás. Y cada vez que voy, no solo a esa zona, sino a cualquier isla del otro lado, de Las Palmas, Lanzarote, Fuerteventura, me doy cuenta lo mal que lo hemos hecho nosotros con las costas de Tenerife. O sea, tienen una proyección y una manera de hacer los paseos, todas las construcciones alrededor de la costa, playas, beach club, hoteles, que digo yo, no sé en qué punto nos desconectamos de ese tema.
Empieza por la capital.
Sí. O sea, Santa Cruz está de espaldas al mar completo.
Al mar
correcto.
Santa Cruz estaba de espaldas
al
mar. Ahora
no hablo solo de la zona norte, hablo incluso del sur. Vas al sur, Las Verónicas, tal, toda esa zona que tú dices, joder, macho, que fea, ¿no? Cuando lo comparas con la isla de enfrente, que está ahí, y que digo, coño, ¿en qué punto nos desconectamos de ese tema?
Los ecologistas.
Yo no, los ecologistas están aquí y están allá. O sea, porque además es un tema que tú lo ves, está bien hecho.
La diferencia es que en Gran Canaria quieren que las cosas se hagan, aquí ponemos protestas por todo. Aquí no tenemos las colas de la TF5 porque no han dejado que se hagan. Nada. O sea, por nada, por ninguno de los que han pasado por gobierno, ¿eh? Y ahora van a poner unas medidas que, bueno, no me guardo la opinión.
Y eso que para mí la isla, con respecto a lo de la visión hacia la costa, ¿no? Del turismo, para mí la isla que está más equilibrada es el Hierro, con diferencia, ¿no? Cuando tú vas al Hierro, ahí te das cuenta cómo sí han sido conscientes. Y además de una forma muy equilibrada, sin impactar con grandes infraestructuras, sino adaptándolo al entorno, al paisaje y siguiendo un criterio. Y no solo de crear las infraestructuras, sino luego el mantenimiento, ¿no? Que a veces tú lo ves que hacen una edificación que está estupendo, pero luego a los 4 años está fatal. Y el Hierro, yo creo que en ese sentido es un ejemplo seguir, ¿eh? Yo cuando voy a la isla te das cuenta que en cualquier rincón, cualquier charco, lo tienes muy bien acondicionado, pero y además de forma asadero, muy respetuosa.
No puedes comparar 6.000 habitantes, que es un barrio.
Pero da igual. La Matanza tiene 5.000 habitantes, un millón en puerto. No es una cuestión de volumen de habitantes, es una cuestión de que con los recursos que tiene cada municipio se hagan X cosas. Luego ya lo adecúes. Si tienes más. Mira lo que ha pasado con lo del tema del Bullullo y los Patos. Oye, hacen una pasarela estupenda y tal. Y en nada empieza la gente a destrozarla, tío. Es que es una cuestión
Y la playa llena de basura, ¿eh?
Pero
la masificación, luego los percances que han habido, los incidentes que se han llevado hasta trozos de baranda, o sea, que se la han llevado para la casa. Bueno, da igual, te la han llevado, da igual el motivo, ¿no?
Pero las tres playas más bonitas que tiene el norte.
Que apenas cuando la dotas de infraestructuras, luego están
las más bonitas, sin duda.
Además, son de la Orotava.
Y el chiringuito del Bullullo que está ahora que se sale.
Y el kiosco de la playa también, ¿eh?
Eso es legal.
Sí.
¿Usted es legal?
Claro. Eso estaba anterior a la legislación del 92, de cuando el plan especial de protección.
Estaba, o sea, era diferente a lo que había.
Sí, lo que pasa es que se ha tenido que regular, pero estaba anteriormente a la ley de protección a nivel estatal.
Hay que avanzar, no se puede ir para detrás. Que legal.
Porque pongan un ascensor.
Eso yo lo he pedido un montón de veces.
Pero hay gente que lo ve al revés, que cuando facilitas el acceso, que es lo que ha pasado en la playa de Los Patos, se masifica luego de gente y ya empiezan a haber problemas por la falta de civismo de la gente. El hecho de que se masifique, que vaya muchísima gente porque tiene la accesibilidad de la playa, ha hecho que aparezca el lunes la playa súper sucia, que ahí hay que trabajar la educación, ¿no? Un montón, que haya más actos vandálicos. Entonces hay gente que luego te dice, no generes muchas infraestructuras que den facilidades porque a lo mejor pierdes la esencia de los lugares, ¿no? Entonces ahí está el equilibrio.
Sí, pero vamos,
que es una cuestión de educación.
Pero no es cuestión de educación. O sea, no, ¿qué sacas tú llevándote una barandilla de Los Patos?
Eso, o sea, que para cogerlo, para hacer un
caminando
fuego,
caminando un barranco.
Vamos a ver, ¿tú no has tenido, se la llevaron por una casa?
¿Tú no has tenido 18 años y una señal de esto detrás de la puerta de tu casa?
Sí, bueno, pero...
Sí, es que somos como somos. Yo no la he tenido, pero he estado tentado de tener una señal de stop detrás de la puerta, porque mi colega la tenía.
Un cono sí me llevé yo en un momento.
Todos hemos tenido cierto grado de...
Pero es lo mismo. El gesto es el mismo.
Aquí hay alguno que tenía la señal de stop detrás de la puerta.
Sí, pero tiene 18 años. Pero es que una barandilla hay que ir con un serrucho y...
Pero no es cuestión de edad, es cuestión de educación. Da igual que lo hayas hecho con 18 años y que haya sido un cono. El hecho es el mismo.
Sí. Pasa que ahora hay una afición a destrozar mobiliario, que lo ven como divertido, ¿no? Y como reto. Eso es un problema de educación.
Hay otro tema también, que roban las cosas. Por ejemplo, todo lo que tiene Hierro ahora.
Las tapas de las alcantarillas, siempre las han robado, ¿no?
Estás diciéndole esto, pero te voy a decir, ten cuidado con lo que dices, porque hasta las mismas señales, la señalización, incluso la de prohibida
aparcamiento, se las llevan. Si
te despistas, se las llevan. Sí,
eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero la de Chau tenía el sentido de aquí no se pasa, esta es mi habitación. Así.
Bueno, pero cosas de niños chicos son, pero ya quitar mobiliario...
Y destrozarlo por destrozarlo.
Nosotros estuvimos estando, y perdón que la hayas interrumpido, también para participar con ustedes, recuerdo estando de alcalde, tuvimos una etapa, que era lo que tú decías, lo de fundición, pues llegaba momentos en que había una avenida que se la habían llevado todas las tapas.
Que las tapas de fundición son bastante gruesas.
Y pesan.
Pesan y las quieren para... hubo una época de venderlas, pero hubo otra época que me pasó a mí, que las cogían para... Es que son las mejores para hacer plancha de carne.
Ustedes no están dando ideas aquí en la radio, que están dando ideas.
Sí, para asar son fantásticas.
Están dando ideas aquí.
Son de fundición y aguantan mucha temperatura y uniforme la...
¿Hacen la carne a la piedra? ¿No?
Sí, a la plancha.
A la tapa.
Sobre todo las cuadraditas de un elco de las atrevesas.
Venderlas ya te cuesta más, porque yo me he pasado que se te descolocan de marcos con tapa y no las puedes utilizar porque no te van.
Eso que se hace.
Y las llevas a vender, porque ¿para qué quieres esas? Y tienes que ir con papeles de que las has comprado, qué tal, porque ya no es tan fácil porque han robado tantas. Pero lo de la plancha del asadero de barbacoa, vamos.
No sabía.
Sí, pues
una pregunta.
No te dando idea.
Y sobre el tema de Las Palmas, ya que vamos a dar ideas positivas, no solo en los aspectos turísticos, la ciudad de Las Palmas, yo viví mucho tiempo en la ciudad de Las Palmas, por ejemplo, un plan de actuación integral que se hizo y relanzó la imagen de ese lugar, por ejemplo, la zona de la isleta.
Sí.
La isleta de los años 80, 90, pues después de que se hicieron aquellas actuaciones. Digo, por ejemplo, por viene a la mente otros barrios de Santa Cruz que se podrían hacer por igual. Aquello ha metido un cambio total.
Brutal.
Incluso empatado allí con la zona de la punta allí en las canteras y tal. Precioso, además. Y realzando el barrio. Digo el barrio, prácticamente para mí serían... Son ciudades porque allí hay más habitantes
que
el propio pueblo mío, ¿no? En una calle. Pero que han sido planes de desarrollo para la ciudad de Las Palmas muy interesantes. Y pero yo no sé si será correcto lo que vaya a decir o a alguno le molestará, pero si hay una ciudad de referencia aquí en Canarias, es la ciudad de Las Palmas.
Estoy contigo, estoy contigo. Además, ciudad en todo.
Exacto.
¿Debería ser la capital de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria?
Debe ser compartida y no genere esos problemas y ya está.
Ahí no vamos a mojarnos, pero vamos, que es una
gran ciudad. Ahora que se moje algo.
Yo sí me mojo, yo te digo.
Yo, para mí, la capital debería ser Las Palmas.
Es una gran ciudad.
O sea, al final no sé qué es lo que delimita que una capital sea una otra, ¿no? O sea... Pero a
la
efectos de...
Operativa administrativa, básicamente. Es decir,
el Parlamento se iría para allá.
A efectos de tejido productivo, empresarial, de grandes compañías, está mucho más radicado aquí en Las Palmas que en Tenerife. Sí, es el motivo. Y luego la presencia de Las Palmas frente a Santa Cruz.
¿Es útil tener una capital rotativa? ¿Es útil para la comunidad autónoma?
Yo creo que son más gastos. Al final, no, es que tampoco que diferente... Que...
Bueno, pero da equilibrio a la comunidad autónoma también.
A las mentes enfermas.
Bueno, pero que quizás hay que...
Sí, ¿equilibrio de qué? Sigue, vete a Las Palmas de Gran Canaria y vete a Santa Cruz.
De compartir, el equilibrio. De evitar pleitos.
Al final hay dos provincias y hay dos capitales. Yo creo que está bien así. Sí. Lo que la capital de la provincia
que
de Tenerife...
Eso no ha sido siempre así, ¿eh? Porque Canaria era uniprovincial hasta... Primo Rivera creo que fue el que la separó, ¿no?
Pero debería Santa Cruz de modernizarse. Y yo creo que es un tema en el que se tienen que implicar... Esto como lo de Cataluña, ¿no? No solo afecta a Santa Cruz, nos afecta a todos, porque al final es la capital de la isla. Y yo creo que se deberían de asignar y dotar más recursos ahí para que esa ciudad vuelva
a ser ciudad. Es un pueblo,
¿eh? No estar de espaldas al mar, y porque parece una variedad.
Lo de estar de espaldas al mar es una cosa que no he entendido nunca. ¿No? Yo creo que es la única
que hay mucha gente que...
mar, no vive centrada en el mar.
Pero se hizo mal. ¿Te acuerdas? Málaga era así, también vivía espaldas al mar. Muchas ciudades eran...
Pero se hizo un cambio radical.
Pero es que Santa Cruz tenía el mar pegado al cabildo y era maravilloso. Hizo un muelle. Bueno, ya quitaron los contenedores, pero ¿usted se acuerda cuando están todos esos
contenedores?
Todos los contenedores, y tú no veías el mar pasando por la avenida. O sea.
Pero fíjate, aprovechando que están aquí mucha gente que ha estado y está vinculada a temas de ayuntamiento, y tú que has sido técnico de eso. Una cuestión que nunca me han sabido resolver: ¿por qué las alcantarillas están en medio de la carretera y no están en las aceras? Pregunto.
Saneamiento.
Pues la red de saneamiento.
Pero ¿y por qué no están en la...? O sea, tú, si tienes que abrir una tapa, será más fácil tenerla en la acera que tenerla en la carretera.
Porque
tú estás viendo la superficie de la tapa, pero lo que hay debajo...
Debajo hay pozos y tuberías que pueden estar a 3, 4, 5, 6 metros. Tú pegas las aceras con las viviendas, no puedes, pues se te cae la casa al suelo. Porque no, las cimentaciones no están pegadas.
Es lo que no ves.
Es que el saneamiento va con pendiente. Y eso hay profundidades importantes.
De 5, 6 metros y 8 metros he hecho yo.
Ah, no lo sabía, ¿no?
Pues y fíjate, si lo haces pegado a una casa, la casa se te viene abajo.
Tenías que haber hecho la pregunta antes.
Y lo que sí podíamos hacer es hacer como en Brasilia, que hay túnel de instalaciones. Es decir, que las carreteras están vacías.
El Puerto de la Cruz tiene túneles de instalaciones. ¿Eh?
Pero todas, es decir, calle... Yo si fuera...
No sé, hay túneles de instalaciones.
Las urbanizaciones nuevas las haría con túneles de instalaciones.
Todo debería ser con túneles.
A ver, es decir, que tú entres para abajo y te vas...
Prefabricados que los colocas en ese...
Que se coloca fácilmente y después el mantenimiento de las instalaciones no tienes que abrir la calle nunca más.
En medio de ciudades como la...
Brasilia está hecha así.
Porque no tiene estar... Bueno, Madrid también. El puerto tiene zonas, pero luego ya se viene un para atrás.
Pero bueno, eso es muy moderno. Yo quería hablar hoy, y eso sí lo quería sacar, porque creo que la noticia de la semana, o por lo menos la que a mí me parece que hay que reflexionar más sobre ella, es el trágico incidente de Murcia, de la discoteca, que ha levantado muchísimas ampollas, pero también ha levantado muchísimos expedientes. Yo creo que están todos los ayuntamientos de este país revisando las licencias de apertura y los precintos, si hay que colocarlos o no, no solamente Murcia. Y yo creo que sería muy, muy interesante debatir cómo se quitan las responsabilidades uno de encima de otro, ¿no? y la indefinición que hay. Yo lo he comentado esta semana, que me recuerdo siempre la liberalización que pretendió hacer la Comunidad de Madrid con respecto a los promotores de cualquier negocio y cualquier actividad, ¿no? Usted es conocedor de las normas, promotor. Usted tiene un seguro que lo ampare. Usted se responsabiliza. Fírmeme un documento. y trámitelo. Que como yo detecte que usted me ha firmado y me ha engañado, le cierro el negocio sobre la marcha. ¿Ustedes no creen que hay un vacío y hay demasiada administración para llegar a ahora a una tragedia como la que hay y empezar a mirar? Se tenía que haber mirado esto hace muchísimo más tiempo. ¿Cuántos negocios conocen ustedes que están abiertos sin licencia?
Pero es que, ¿cuánto tardan en darte una licencia? Ahora
por eso
estamos más tarde, pero yo me acuerdo, mi empresa, Tenecema, en su momento, en La Laguna, tardaron 10 años en darme la licencia de apertura. Si yo no abro antes, no. Lo que pasa es que tú tienes tu seguro de responsabilidad civil, y aparte que es un despacho, que no va gente y no es un rollo de
sí, pero bueno, es igual, público. Al final
pero
es una actividad.
10 años darte una licencia. O sea, primero agilizar eso, y segundo, yo lo que no entiendo es que si tenía una orden de cierre, porque no estaba cerrada. Eso es algo que me supera. Y si te digo, si nosotros abrimos expediente o vendamos a estudiar, y tú que estás en el ayuntamiento ahora, tú en oposición, empiezas a mirar de todos los que son de uso donde vaya mucho público, empezando por la biblioteca o el teatro Teobaldo Power o el no sé qué, la mitad de las cosas de seguridad y la mitad de las cosas de tal, no cumple nadie. Entonces cerramos todo.
Claro. Pasa que yo ahí sí...
O adecuamos las normas, ¿no?
Las normas.
Yo creo que uno
bueno,
es falta...
Bueno, quiere decir que la rotaba. Yo dije, no me la rotaba, pero no quiere decir que no cumplan, ¿eh? No,
pero es lo que tú dices, la normativa ha ido más rápido que la adaptación de los espacios. Entonces, es verdad que ahora están todas las administraciones en un proceso de adaptación, porque la normativa cambió hace nada, en tema de planes de seguridad, que cada año además se van... Este mismo ejemplo que vivimos en Murcia, yo creo que es un precedente, como cuando pasó el accidente que hubo con Saida Prieto en los espectáculos públicos, que a partir de esa situación, de ese trágico accidente, pues cambió muchísimo la ley. Esto yo creo que va también
bueno,
va a ser
precedente. En Madrid Arena también.
En las administraciones públicas y en la hora de las licencias y del control de las licencias.
Pero ustedes no han ido nunca a un festival de esos enormes, ¿no?
Algunos han ido. No tan enormes, pero...
¿Y cree que se cumplen las medidas de seguridad?
Si no se cumplieran...
Yo creo que en muchos espectáculos y muchos conciertos ahora mismo sí se mide mucho eso. El hecho es que hemos visto que este año, no sé si fue este año o el anterior, se suspendieron eventos en el sur porque no cumplían.
Justamente.
O sea, que eso yo creo que ha habido un cambio muy importante en los últimos años a mejor.
Nadie en una administración se atrevería a hacer ya ningún evento sin un plan de seguridad.
No, pero los planes de seguridad funcionan y de hecho...
Ha cambiado mucho en los últimos años.
Aparte incluso, que no te hacen el seguro, incluso, si no tienes el plan de seguridad de salud,
claro.
Visado además por el propio
incluso, imágenes de seguridad de salud es de emergencia.
Pero no hay
sí, es lo mismo.
O sea, me he equivocado al preguntarle, no festivales estos de quita y pon, sino salas de fiesta.
Tú haces una fiesta de 500 personas un fin de año en tu casa porque tienes una nave y lo puedes hacer o tienes una finca.
Plan de seguridad.
Tú tienes que tener un plan de seguridad. Sí,
un seguro responsable civil.
No, seguro responsable civil.
El tema es que los seguros
si no tiene autorización.
Bueno, te aguarda la fiesta y ser legal que iban a hacer en la rotaba de menores.
La gran mayoría de los seguros no están entrando en asegurar ese tipo de eventos. Ya lo comentamos cuando surgió lo del FE. Y no se asegura. Entonces, muchos de estos festivales se están suspendiendo a última hora porque la compañía aseguradora no da respaldo, con lo cual el ayuntamiento dice, esto no se puede celebrar sin el seguro. Y el seguro dice, si no tienes el OK del ayuntamiento, no.
¿Y se le pide a la empresa tener esa licencia?
Sí, yo creo que sí.
¿Para hacerle un seguro?
El plan de seguridad de salud es obligatorio.
¿Para restaurantes, talleres?
Para restaurantes y talleres, no. Para restaurantes y talleres, hablo de MAFRE.
¿Qué pasa? ¿Qué?
Hablo de MAFRE. A nosotros nos obligan a verificar cada uno de los riesgos. Tenemos que preparar un expediente, fotografiarlo, verificar que los extintores están al día. O sea, hacemos incluso una labor que realmente ayuda al consistorio, al ayuntamiento, porque no se puede asegurar ningún local que no tenga los extintores al día. Si tiene los vías, las vías estas, tiene que tener los tanques con la presión adecuada, verificado, todo, la alarma, el cuadro eléctrico que esté actualizado, que no esté en desuso, que si hay mercancías almacenadas estén a X centímetros, 10, 15 centímetros del suelo.
Yo lo que voy es que ahora está todo el mundo alborotado. Ahora hay que revisar todos los expedientes, hay que ver cuáles se han mandado precintar, si están precintados. Pero al final, cuando le preguntaba si han ido a un espectáculo, a una sala de fiesta, es que muchas veces, yo ya hace mucho tiempo que no voy, pero a mí me llama mucho la atención que negocios que estaban perfectamente equipados, perfectamente inspeccionados, con todos los papeles en regla, con su licencia, al año y medio de tener esa licencia, ya no reunían las condiciones que se certificaron en el momento de la apertura. Y no solamente lo tradicional de las puertas de emergencia con cadena o en las vías de evacuación caja de Coca-Cola, sino que se iban haciendo pequeñas reformas que nadie contaba a nadie y que nadie supervisaba.
Verifica, claro.
Temas de decoración, temas de decoración que es gravísimo, materiales inflamables por un tubo. Entonces, ¿deberíamos de preocuparnos porque eso cambiara? Es decir, que en los ayuntamientos tuviesen mecanismos de inspección para revisar esas licencias periódicamente. Pues eso no se hace.
Yo creo que eso va a ser a partir de ahora, te lo digo sinceramente, sí, sí. Porque ahora está el tema de eso, de las responsabilidades, de cuántas personas, hay personas que han fallecido, bastantes además, y eso va a suponer un cambio. Quizás ahora la preocupación de las administraciones era en las licencias de apertura, y luego está la figura de las declaraciones responsables, que eso es un documento que la gente firma, baladí, y no se da cuenta que ahí sí que estás asumiendo toda la responsabilidad. La administración da por hecho que tú estás comprometiendo a mantener eso en las condiciones. O sea, cuando la gente a veces se pide la documentación de la declaración responsable, no es consciente de que lo que está firmando ahí se está comprometiendo a que por sí mismo se va a cumplir. La administración no tiene el deber de hacer el seguimiento a lo que tú ya has firmado. Entonces, yo creo que a partir de ahora todo ese tipo de cosas van a cambiar, y el hecho de quizás el seguimiento que no se estaba haciendo se va a imponer por ley, porque los técnicos evidentemente no se están lavando las manos por nada.
Y creo yo que debería ser obligatorio que el propio negocio presente en el ayuntamiento con la licencia tal el seguro, y que eso tenga la obligación de
que
cada año
eso, el mantenimiento, y luego durante los años el
claro,
que se
es decir, cada año de decir, usted solo tiene que mandar, hoy en día por ser electrónica se puede hacer, oye, aviso, tiene que cargar la continuidad del seguro, que tú puedes cambiar de una compañía a otra.
Y tienes que ser responsable, ¿no? Yo me digo en obras,
pero es que no es obligatorio.
Tienes que cumplir una serie
el seguro,
de requisitos por
la declaración
si
responsable, si es obligatoria. La declaración responsable de mantener las instalaciones
por ejemplo, en el caso de
equipamiento de los locales, en las condiciones de la licencia.
En el caso, por ejemplo, de las viviendas vacacionales. Para tu auto, las viviendas vacacionales se están dando las autorizaciones muy rápido, ¿no? Entonces, simplemente tú presentas la documentación que te piden y una declaración responsable donde tú te comprometes a que cumples todos esos requisitos. Y eso es un documento obligatorio para poderte dar la vivienda vacacional, si no, no la tienes.
Y da igual, ellos la abren igual.
Exactamente. Entonces, la gente firma, se compromete, pero luego cuando hay un problema... Al firmar esa declaración responsable, el responsable es el propietario, sí, que no ha cumplido lo que ha firmado diciendo
pero
que lo tiene hecho.
Aquí en España funciona.
El único seguro obligatorio en España es el de coche, y eso debería cambiar.
Sí.
Debería cambiar. Ahora con lo del incendio, se quemó varias casas en Santa Úrsula y la gente se pone nerviosa.
No, pero seguro en las casas, un incendio lo cubre.
Sí. El consorcio no cubre el incendio, cubre el viento, el granizo, pero no cubre el incendio.
Pero los seguros de las casas, si lo tienen, si lo cubre. Seguro.
Correcto, sí. Aquí viento para que te tire una casa, vamos.
No. Bueno, depende de cómo esté hecha la casa. Hay alguna casa que se cae sin viento.
Poco, vamos, poca.
Lo de Murcia es muy complejo.
No, yo lo que creo es lo que dice Delia, que a partir de ahora se van a modificar cosas, porque cuando cada vez que pasa una desgracia...
Pero pasará lo mismo, y dentro de 30, 20 o espero que de 100 vuelva a pasar algo, vuelven a ir para atrás.
No, nosotros que lo estamos viendo y siguiendo por los medios, irán saliendo cosas que, tanto de un lado y del otro, de la situación de esas discotecas, e incluso por parte de las administraciones, por parte de los empresarios, y la única...
La base de que el empresario era un golfo, que era un subastero.
13 fallecidos, es una tragedia inmensa. Y luego están los temas ahora que quizás a lo mejor por no tener... Yo no lo sé, voy a hablar y lo pongo para que nos escuche con mucha prudencia y cautela. El tema de las administraciones también para hacer los seguimientos es complejo, los cumplimientos. Bueno, una orden de cierre, seguía abierta. Ellos dicen que incluso propias inspecciones hechas por la entidad pública, una cosa que se entendía que estaba cerrada, dicen... Y esto hasta que no llegue...
Pero se mandaban una pareja de policías locales todos los fines de semana.
Y a los
estaban
policías locales...
destacados en la puerta de la discoteca.
Pero empieza porque la discoteca era un local que el señor este dividió y se lo arrendó a otro chico.
Correcto.
Y eso ya es una ilegalidad.
Eso es lo que no tiene licencia.
Eso
entonces,
es lo que
claro,
solicitó
es
y
como
no se lo autorizaron.
Y aquí partimos esto por la mitad, hacemos otra
digamos,
radio. O sea,
una,
no tiene sentido.
Una sí tenía y la otra parte no, no es decir. Pero al final... ¿Qué es lo que pasa? Que estamos haciendo un debate cuando ha sucedido la tragedia.
Y que además el ángel de la guarda trabaja todos los fines de semana mucho.
Sí, y no pasan
aquí
más cosas.
Aquí hay discotecas, no voy a poner nombres, pero en Santa Cruz y en el puerto y en varios sitios. Tú cuando entras allí, tú no estás preguntando, mira, ¿tienes licencia? A ver si esto está controlado,
no.
¿Funciona? Porque
debería,
no
la licencia es obligatorio tenerla.
Sí, pero tú estás a la puerta y tú vas
que
a entrar con una copa,
eso,
con una
no
copa que va
Patricia,
de fiesta, voy a estar leyendo
no, no estoy llegando a los papeles ni hablando de eso, me estoy explicando mal. Estoy diciendo que, y va en la línea de lo que ha dicho Diego, a veces no nos paramos a que puede pasar un algo, si pasa, hasta que pasa la tragedia.
Claro,
es lo que estoy hablando. A mí como alcalde me pasaba, no tiene nada que ver la envergadura, lo que estamos hablando y de eventos, y siempre decía ponernos escenarios. ¿Y si pasa un algo? ¿Y si puede pasar esto?
Claro.
Yo creo que hay que ir siempre a los escenarios de que puede pasar lo peor, incluso hasta por la propia profesión de uno, ¿no? El cero y el uno.
Claro, una estampida.
Y creo que, exacto, creo que los conceptos y las filosofías de funcionamiento que tenemos del pasado, vamos a hablar en general, porque siempre hacemos cosas pensando que no va a pasar nada. Pero ¿y si pasa?
Ya, pero tú vas y tienes tu prevención y se sacarán normas nuevas.
Sí,
y todo
sí,
aumentará,
pero hablo generalizado.
Pero pasar, puedes tenerlo todo perfecto. Este señor con licencia,
pero
se,
pero
se cierra
controlado.
Y se quema, porque al final es una discoteca que entras por una puerta, que no tienes 800 puertas de salida, o tiene, porque es así, está, se atropella la gente, hay muchísima gente.
Pero esto nos ha pasado en España.
Pero perdón un momento. Pues no, quiero decir que no es que no vaya a pasar esas cuestiones, sino que por lo menos hay que tenerlas pensadas y
con los
planes y todas estas cuestiones.
Se llama accidente.
Se llama también reducción de riesgos al mínimo, ¿no? Entonces, más en estos tiempos que corren, complejísimo, por cierto. Importante también incidentes que pasan, temas de costas con los derrumbes. El otro día ya tuvimos la noticia del derrumbe que, o una piedra que pasó, que cayó, creo que fue en zona de la Orotava.
Sí.
Y me vino a la mente enseguida, ¿se acuerdan del trágico episodio de...? ¿Y por qué me viene a la mente? Y vuelvo a mi papel anterior de mis 2 años. Porque yo tengo en mi pueblo también zona de costa, donde está incluso prohibido el baño por temas de estos de derrumbe. Y por mucho cartel y muchas cuestiones de seguridad que pongas, porque te tienes que cubrir en salud también.
La gente
pues
pasa.
Sí, exacto. Esto pero es abriendo otro frente. Ya,
pero
sí,
ya baja tu
sí,
responsabilidad.
Su responsabilidad. Pero
en
cuando,
los patos pasaba.
Pero cuando
estaba
pasa la tragedia, eso se eleva a las responsabilidades civiles, arriba, patrimoniales, a quien pueda llegar. Entonces, a veces cuando el gestor está en ciertos lugares, hay cosas que a veces no las estamos jugando.
Mira, pues entonces, mejor nos metemos todos en una cueva,
es que
y nos salimos a la calle.
No,
pero
es que, hay que
es
ser
que
conscientes.
El charco de la laja. Voy a poner otro ejemplo.
Tenemos una sociedad muy alarmista, ¿eh?
Sí.
Es decir,
y
no podemos vivir en una burbuja de aire. No. Estamos cada vez peor.
Y tenemos que ser conscientes que vivimos en una isla que tiene una erosión en el mar enorme. Entonces, que tú vas
riesgo
a suponer
cero,
un riesgo.
No podemos. Estamos bien.
Estoy hablando de riesgo.
Una cosa
estoy
es el riesgo y otra cosa es la responsabilidad. ¿De quién va a ser la responsabilidad?
Que cobrar por ir a la playa para pagar.
En otro papel, que no me están entendiendo, estoy en el papel del que está al frente de determinadas administraciones, está sufriendo unas situaciones y unos temas que siempre tiene la espada arriba de su cabeza.
Ah, pero tú no estás hablando del accidente, sino de quién, a quién va
estoy
la responsabilidad
hablando de
en el caso.
Ahora, exacto. Siempre. Los riesgos no se pueden evitar, los accidentes, las incidencias. Y también el tema. Ah, por cierto, salió una cosa muy interesante por el Supremo, y voy a decirlo. Trabajo de la FECAN con Ignacio y toda esta gente que representa a los ayuntamientos, donde se llevó la ley de vigilancia de las zonas costeras, por la ley del gobierno de Canarias, pues los pueblos de menos de 20.000 habitantes no es su responsabilidad, que era no, para que la ley se la cargaba a todos los municipios, fuese cual fuese.
La gestión de las playas, los socorristas.
Sí, los socorristas y todas estas cuestiones. Y eso salió ayer. Y entonces eso es muy interesante porque a veces los.
Pensaba que iba a decirme que la competencia de costa había llegado definitivamente. Ya
no,
a Canarias, veces, que parece
no,
que a Teresa Rivera no le da la gana de soltarla.
Pero no llegarán íntegras nunca.
Pues será la única comunidad que no tenga.
Esta noticia es muy importante.
Sí,
para
sí,
los
pero
pueblos
que
menos.
La transferencia en costa también tiene que ver con los socorristas.
Sí.
Que... Y que luego está el rollo de los temporales, porque claro, siempre era la jornada de verano cuando tenía socorristas, pero claro, el verano no dura hasta diciembre.
¿Por qué lo digo?
Y luego
pues,
tiene
por
la
ejemplo,
particularidad que hay playas que desaparecen en invierno.
Para San Juan de la Rambla puede ser muy interesante, pequeños pueblos, porque lo teníamos que hacer sí o sí, porque además nosotros tenemos un plan de seguridad específico de costa, que creo que somos de los pocos de Canarias que lo tenemos, sobre todo por lo que implica el charco de la Laja, que saben ese paraíso que tenemos, que se vende muy bien y que todo el mundo conoce, pero a veces se olvidan de los riesgos.
¿Hay socorristas en la Laja?
Sí,
sí, en el plan de seguridad específico,
año?
No, solo el que marca el plan de seguridad, que comienza en junio,
verano.
Yo lo amplié, de junio a septiembre lo amplié desde julio, solo los 2 meses de verano, pero junio hasta principios de octubre, y de esa manera, pues la parte de la época de verano estaba cubierta, pero pues hay un problema, ya no hay, el verano es prácticamente todo el año, en estos mismos días que estamos viviendo, si la mar está mala y los días de sol que estamos teniendo, son lugares que si no está permanentemente esa vigilancia o esa...
O eres del lugar que te conoces, el mar...
Pero mira,
pero hay episodios complicados, pero claro, ahora con esto a ver si se
ahora
consigue...
¿Solución? ¿Hará solución que dependa del gobierno autónomo en vez de los ayuntamientos?
Hombre, todo pasa al final también por aspectos económicos. Si se consigue que se tenga de manera permanente alguien que esté allí continuo, porque además una zona, como yo le decía...
Viene del mismo lado, Ezequiel.
Yo le decía... Viene del mismo lado. Sí, pero yo le... Bueno, da igual.
¿Qué
pero,
más que lo gasta el cabildo, no, el ayuntamiento no, o el gobierno
autónomo? Vendrá del mismo lado, pero no es de la saca que tenga el ayuntamiento. Al ayuntamiento de San Juan de la Rambla le cuesta un montón mantener esa magnitud turística que tiene el Charco Alalá. Ya no solo de socorrismo, de limpieza, de viario, de todo, porque hasta en los fuselajes de los aviones vemos ya el Charco de la Laja. Por lo tanto, es importante que las administraciones, como yo le decía, turismo, y ahora aprovecho, hablo de lo local, se implicaran
vamos
con recursos.
Vamos a ir tema, si quieres, pues si te dejamos macho, vas pasando de uno a otro y nos va volviendo loco.
Pero bueno, ya estábamos hablando del
tema de costa de Canarias, que a mí ese tema me interesa. Seguimos sin competencia, hace más de 2 años y medio.
No sé cómo está la situación. Sí, sé que está aprobada.
Pues
y...
tiene que ver también con el tema de las playas, digo yo. Y del tema de los socorristas. Porque también los socorristas no también tienen una reivindicación de que...
Y de las infraestructuras que decía él para las costas.
Y el mantenimiento de las costas.
Eso. La transferencia de costas hay que dejar claro también que no es una transferencia, digamos, total, por así decirlo, sino son parte de la gestión, como si se ha hecho más con otros modelos. Y otros ejemplos de cuál es la única comunidad autónoma que tiene la transferencia. No me acuerdo.
En Costa Madrid.
Madrid de Castilla y León.
No sé quién es. Solo hay una que tiene esa transferencia, creo que es así. Nosotros ahora que se ha conseguido en el gobierno socialista.
Será la catalana, porque como le dan todos los catalanes.
Y es una transferencia que hay que mirarla porque no es con todo.
Pero el problema de coste y de seguridad en las costas en Canarias, tenemos más costa que nadie, ¿no? Somos islas. Pero,
hombre, no somos Madrid.
Pero tenemos muchas muertes en
Canarias. Sí, lo que pasa es que, lo que no puedes pretender es tener a una persona en cada punto de la costa de la isla. Eso es imposible. Lo que tú tienes que hacer es, en la medida de lo posible, en las zonas que tengan más afluencia, evidentemente, cubrir con una parte de seguridad. Como bien dices tú, el Charco de la Laja se ha convertido en un charco turístico. Tú vas ahí y...
En las redes sociales, ¿eh?
Vamos,
porque antes iba, no había nadie, y ahora no se puede ir.
Lo que tienes que hacer es, en los puntos donde hay más afluencia, evidentemente, si lo puedes cubrir con personal, y en lo que no, el deber de la administración es tal de informar de la las dificultades, de los peligros que contempla o que conlleva ese sitio, y ya la persona libremente que decida, asumiendo la información que ya tiene. Pero lo que no puede ser es lo que a veces se ha pecado en algunos momentos de cerrar algunos espacios por intentar proteger a las personas. Sí. Tú me informas de los riesgos y después ya yo decido, asumiendo esos riesgos y teniendo la información.
Pero Delia,
un ejemplo claro que yo creo que de buena gestión.
Socialista hay que prohibir, los socialistas prohíben, mejor prohibir.
Un ejemplo claro que yo creo que de buena gestión es para mí la Punta de Teno, que tenía muchísimos problemas de gente, de seguridad, correcto. Y mira cómo se ha conseguido regular, primero en la sostenibilidad del espacio, con la gran afluencia de turismo, de coches que iban, regulando con un transporte público y luego permitiendo entre semana a aquellas personas que quieran acceder con su coche, porque yo también puedo tener derecho a ir por la noche a visitarlo, pues que lo pueda hacer a partir de las 8 de la tarde. Y yo creo que la Punta de Teno es un ejemplo de regulación de un espacio, pasándolo también en la protección y en el equilibrio de las personas que quieren ir en unos horarios que tienen una gran afluencia y se controla para que no se masifique, y también dándole la posibilidad a la gente que busca otro tipo de momento del día para disfrutarlo. Sí.
Pero lo que tú venías de los accidentes, toda la gente que se ha fallecido ahogada, aquí lo hemos visto todos, porque todos hemos ido a playas donde ves una bandera roja y la gente se tira al agua como si fueran surfistas.
Pero no locales, sino también muchos turistas que están muy despistados.
Pues, no, pues se creen que esto no es un lago, que es un lago, que están en el lago Constanza de Alemania, que aquello es plano, entonces, o en el Mediterráneo, que no tiene marea, ni corrientes es importante, bueno, que tiene corrientes, pero no tiene las mareas que tenemos nosotros, y las banderas rojas, no, rojas, así como Ezequiel, y la gente se baña.
Se habla de las bondades, pero no se avisan de los peligros.
¿Sí se avisa?
No se avisan, hay muchas veces que no, por cierto, hablando de situaciones, bueno, hay situaciones que se avisan.
Que se tira la gente y no te puedes bañar.
Es que, además, es que está prohibido el baño ahí.
Por eso,
es que está prohibido, no te puedes bañar. Tampoco puedes llenar la costa de carteles, pero a lo que íbamos, y no es prohibido. Vivir. Es ser prudente. Si yo tengo zonas de derrumbe, por mucho que lo señalice y veo gente bañando, es que por algo de sentido común, pero tú no ves la piedra que se va a caer, casi es bañándote ahí. No, a veces no te queda otro remedio.
La gente no es completa, la mayoría. No, pero es como la bandera roja.
Me ha dicho que prohíbo por algo de una
nada. No, hombre, es que a los socialistas les gusta mucho prohibir.
Por lo tanto, no te puedes meter
en bañar. Para que la gente tome su decisión.
Yo sé que tú necesitas la dosis diaria de hablar de los socialistas, pero bueno, no pasa nada.
Hoy no quiero hablar del socialismo porque...
Pero estamos hablando de sensatez y de prudencia.
Lo de prohibir a mí me molesta mucho. Prohibir por norma, yo creo que hay que educar y no tanto prohibir.
Es otro debate.
Además, que tú prohíbes, es que como te dicen no mires, mira. O sea, no mires ahora, pues todo el mundo va. Porque,
pero
porque
se llama, en terminología se llama así, si son zonas no aptas tiene esa palabra. Tampoco vamos a hacer papistas ahora con la...
Bueno, y no sé si han estado muy preocupados o no por la emergencia que declaró el gobierno de Canarias este lunes, emergencia energética, ¿no? Si estamos de emergencia en emergencia, la palabra emergencia me pone los pelos de punta. ¿Qué ha pasado en Canarias en los últimos tiempos para que haya de emergencia energética?
Hombre, ya se lleva...
Ayer hablábamos con Zapata, Hernández Zapata y...
Mariano. Se lleva...
Me quedé con ganas de decirle cosas, pero como soy, que tengo que...
¿Qué comentaba, por cierto?
Este tema se lleva trabajando y se lleva con un problema grave desde... Vamos, que tenemos 10 años...
Más.
Máximo.
Más máximo. De 10 años.
No, bueno. Lo que no puede pasar es lo que ha pasado en La Gomera, ¿no? Estar 3 días sin luz. Eso es inviable en la sociedad en la que vivimos. Y es un problema que se viene y que se está diciendo. Y lo malo es que, como siempre, en el último momento, deprisa y corriendo. Como lo de las carreteras. Ahora vamos a cerrar aquí.
Sacaron una línea de subvenciones para montar equipos de emergencia de menos de 30 megavatios.
Ya.
Que lo va a pagar el gobierno de España. Ahora. Yo es que de verdad no llego a entenderlo muy bien, porque aquí se ha dejado las funciones de control por parte del gobierno autónomo durante muchísimos años, no solamente en la generación, en la capacidad de potencia que tenga cada una de las islas, sino en la redes, ¿no? ¿Y ya cuánto tiempo hace que hubo el último apagón? El cero energético de Tenerife.
Fue en septiembre, hace...
Dos años.
¿Y el anterior? Otros 2 años.
No, entre el anterior y el anterior no pasó tanto.
Menos.
Sí.
Y ahora nos están avisando con emergencia y con alarma, que es el miedo que siempre nos meten en la cabeza, que si viene un apagón, que va a pasar como La Gomera, que nos vamos a quedar 2 o 3 días sin electricidad.
El tema es el siguiente: ahora mismo hay hay mucha gente que ya está con autoconsumo, con placas fotovoltaicas, casi prácticamente en nuestro entorno. Tenemos mucha gente que ha colocado.
Sí, pero...
Realmente el tema del apagón no viene por el exceso de consumo, sino por el defecto de las instalaciones.
Okay. Claro.
Entonces,
por la falta de mantenimiento, por la falta de claro. actualización.
De actualización, sí. Te iba a decir yo.
Que no hay más potencia en consumo, sino las instalaciones
en
desuso.
No, y si hubiera más potencia, al haber más...
No, que se va quedando obsoleto, como todo. No
hay... Que todo tiene su vida
útil. Es como una batería del coche, te dura lo que te dura. O sea, y si tú no la actualizas y la cambias cada 2 años o cada 7 años, lo que dure, no sé cuánto dure, pues yo no me entero de eso.
Y que los generadores también tienen un desgaste, aunque tenga una potencia nominal de 500 megavatios, cuando llevas 50 años funcionando ya no da 500
esa
megavatios. Ya
da,
como las lavadoras van peores. La
curva de generación que se ha ido bajando, exacto. Sí. Tenemos un ingeniero en la mesa, así que no puede explicar bien.
A mí lo que me pone, me enfada mucho, ¿no? Es la falta de decir, oye, nos ha cogido el toro porque llevamos 20 años.
Sin inversiones.
Con dejadez de funciones. Dejadez de funciones. Se ha permitido a las compañías eléctricas ejercer de monopolio en estas islas.
Y mira los datos de los beneficios que tienen anuales.
Ganando muchísimo
dinero. Que no habrán podido invertir en mejorar las instalaciones.
Se no invierten nada de nada.
Y claro, la administración tiene que estar ahí para velar por nosotros. Y no es el gobierno, tiene que ser las compañías eléctricas las que reviertan su beneficio en las instalaciones. Que para eso no la cobran.
Y que para eso tienen bastantes beneficios, que tienen un margen bastante elevado.
Y en la factura de la luz te cobran el mantenimiento de las instalaciones.
Sí, que tienen, exacto.
Para invertir, además, en calidad. Están obsoletas y no están actualizadas, y es lo que ha pasado, y cada vez somos más también.
Pero son empresas al final.
Están monopolizadas porque
sí, pero
el que sale por la puerta.
La pregunta,
pero
ya,
todo lo que sale. Entonces, de la puerta giratoria, esos que no querían, los de Podemos, que también están.
Bueno,
venga, todos van a
los. Pero es otro tema. Pero entonces, empresa. El Estado debe velar, y todos estamos de acuerdo, porque hay sectores donde el Estado tiene que velar por.
Claro. No, cuestiones. Red Eléctrica Española es del Estado.
El sector energético. Eso
la dueña de las líneas grandes de transporte.
Y en eso
precisamente para controlar a los productores y a los comercializadores.
O sea, el Estado
pero que... es que deshace. Vamos, no está ejerciendo su función.
No, el
gobierno de Canarias
tiene
una consejería específica.
O el gobierno, pues, ¿quién
y una dirección general de industria? Y coño, hay un montón de funcionarios. Y a Endesa, a Unelco y ahora a Ener le han permitido que hagan lo que les dé la gana. Le pusieron una multa por el cero energético, pero no han hecho inversiones. No han hecho inversiones, no solamente en las centrales, ¿eh? Sí, sí. Y ahora que venga para pedir que lo paguen de esa, coño, perdón.
Dentro de la... En eso sí que no estoy metido en ese tema. En la declaración esta, ¿qué supone para la administración canaria?
Es solicitar dinero al país, al Estado.
Para hacer...
Por trámite de emergencia
de simplificar los procedimientos de contratación.
No, y también para dotar de suministros alternativos a instalaciones que lo necesitan, públicas, que son necesarias.
Suministros alternativos que puede ser construcciones de pequeñas centrales generadoras en cualquier lugar, por poner un ejemplo.
Hospitales, colegios, sitios que son fundamentales.
Municipios que vayan y pongan una instalación.
No comunidad de propietarios.
Son más bien instalaciones públicas. Son instalaciones públicas muy concretas.
Sí, he dicho de instalaciones públicas en un municipio. Decían en un pueblo, vamos a construir una instalación aquí.
No. Son colegios, hospitales.
Es un plan B, en caso que se vaya la luz.
Granadilla, la gran base va a ser Granadilla, ¿no? Bueno.
Y las subestaciones. Por ejemplo, la Cuesta de la Villa, que tiene ella un grupo, pues que te queda potencia alternativa en caso de que se le caiga la red.
Y la emergencia ahí. Es eso, para que se haga rápido y no estemos 2 años para hacer los pliegos.
Como la playa de San Marcos, que declararon de emergencia la reposición de la arena y mira dónde está. Y era el gobierno de Rajoy. Trámite de emergencia, para poner. Sí, lo de las emergencias, lo de las emergencias. Sí, sí. Fue Manolo Domínguez a las playas. Con una señora que era bastante gruesa, ella, no me acuerdo cómo se llama, la ministra de Medio Ambiente.
No, me acuerdo.
Sí, pues estuvo aquí. Yo estuve viendo aquello y digo, ahora van a arreglarlo. Hace por lo menos 8 años o 9.
Yo voy a
era un plan de emergencia, va a poner la arena.
Para San Marcos también.
Sí. ¿Y no la han puesto?
No, todavía están. A ver si la ponen de machaqueo, la ponen de no sé dónde, la ponen de... Lo de la emergencia es un cachondeo. Pero de verdad, yo pienso que decretar la emergencia energética, ¿para qué?
Por eso preguntaba que.
Póngale el cascabel al gato y dígale, señores de Endesa, cumplan con su obligación.
No, hombre, pero es verdad que la declaración de emergencia también te permite simplificar muchos procesos a la hora de compra, de contrato.
Pero pagando lo público, que es lo que quiere decir.
Pagando lo público, yo lo que te digo es que esto no debe ser así.
Tiene que ser 2 caminos paralelos. Evidentemente, el camino de la administración que facilite y luego, evidentemente, lo que tú dices, que espabilar a las empresas que suministran a que.
La empresa.
Mi conclusión es la siguiente: de nuevo recurrimos. Cuando papá público tiene que dar respuesta a lo que papá privado no ha querido hacer.
Es eso. No es que no haya querido hacer, es que no lo han obligado.
Bueno, vale, pero tu palabra...
Es como las licencias de apertura de los
pero,
negocios.
Bueno, pero el objeto de la base de todo lo que estoy diciendo es que no se han hecho.
Sí, pero lo que está diciendo también, Diego, es ¿y dónde ha estado un ministerio que hay de industria que tiene que hacer un seguimiento?
Y las competencias delegadas y todo esto.
Tienes un equipo de personal en un gobierno que tiene un montón de personal trabajando que no ha hecho su función, también hay que analizarlo.
Por si no lo saben y no crean que es una cuestión política, aquí ha gobernado distintas formaciones políticas.
Que sí.
Y cada una de ellas podría haber dicho...
Sí, yo no estoy poniendo nombre de
partido. Que no te estamos echando la culpa a ti.
No, estamos hablando en general.
A mí no, porque tú sabes
que... No te sientas aludido.
No, porque igual que hay funcionarios que están cuestionados ahora por las licencias y la falta del precinto en la discoteca.
Sí, pero ahora si no
Murcia, también hay que hacer ver que, claro. Oye, que el tema de la emergencia energética de las Islas Canarias está muy bien, que se solucione si hay una emergencia real, pero que lo que tenemos que hacer es obligar a las empresas a cumplir con las obligaciones que tienen. Y que la administración pública, una de sus funciones es esa.
Claro.
Pero eso se tenía que haber hecho hace 2 años cuando fue el apagón.
Constantemente.
Y se hizo, se pone la voz tal, hablamos de esto 2 semanas. Venga, ya como está todo bien, seguimos.
No, pero sí se llevó en el gobierno de Canarias varias veces, ya. Y te lo digo, sobre todo por el partido de ella, y aquí...
Sí, pero que al final...
Nanain. No, sí, pero lo que se está haciendo rápido ahora, lo no hay, que haber
porque
hecho
al final yo
años.
Creo que es falta de recursos, tío.
No, falta de
recursos.
Falta de
interés.
Yo voy a decir de valentía, de ponerse de enfrente de los poderes fácticos, porque claro, ¿quién le pone el cascabel al gato a Endesa? ¿Quién se lo pone? ¿Quién le dice, gaste usted lo que tiene que gastar? Nos prejamos de la supermercado, que si ganan dinero, que si no... Pero es que los lobbies de poder son los lobbies de poder. Sí. Y cuando una consejería de un gobierno autónomo está gobernada por un partido u otro, y todo es igual.
¿No se dan cuenta que estamos hablando siempre de lo mismo en Canarias? Los 90 días al final volvemos a hablar de las carreteras, el tema energético... La saturación del tema
pero
de la
carretera, tuvieron que saltar con
y al
alguien
final,
porque los 90 días se
vamos a sentar
cumplió,
entre todos para definir qué tipo de islas queremos, días. ¿No? O qué tipo de isla, en este caso Tenerife, queremos. ¿Te acuerdas cuando hablábamos...?
La mesa, como si que fue lo que dieron patada a seguir en la última legislatura, la mesa de la población que iban a ponerse a sentar, el reto demográfico.
¿Te acuerdas cuando habíamos hablado
de...? ¿Se ha vuelto a hablar de este tema?
Nada.
Y habrá que decir cuántos cabemos, ¿no?
Pero es que entre todos... Entre todos tenemos que responsabilizarnos y ver qué tipo de isla desarrollamos. No podemos seguir inventándonos hoy una cosa, mañana otra ocurrencia, pasado esté quien esté. ¿Te acuerdas cuando hablamos siempre del norte y decíamos que para el desarrollo del norte es responsabilidad no solo de los partidos políticos, sino de todos? Empresas, patronales, agentes sociales. Pues igual pasará con la isla. Y aquí no se sabe. ¿Alguien tiene claro en esta mesa qué tipo de isla queremos o vamos a desarrollar? para los próximos 20 años?
Hombre, lo que queremos...
Lo que queremos lo que cada uno, yo creo que hay un proyecto, si hay un proyecto de isla.
Yo sí sé lo que quiero, pero vamos, lo del desarrollo del norte...
Y donde tenemos
lo que
dice
Miguel, pero es curioso, cuando había un proyecto de Tenerife 2030, hace muchos años lo llevaba el Partido Socialista y lo borró, hizo borrón y cuenta nueva. O sea, había un proyecto de definición Tenerife 2030, un modelo. Y precisamente cuando llegó el PSOE al cabildo...
Pero ese no te gustaba. No, hablando de partido a partido.
O sea, el modelo estaba creado y además un proceso muy participativo.
De ganador a ganador.
Había participación ciudadana.
Hay una realidad y no es la que decimos nosotros. Salimos ahora, hablamos con los vecinos en las calles y están sintiendo lo mismo de siempre 40 años después.
Yo que no, en el mismo punto. Yo que no tengo...
Y a mí la mejor información, y perdón de interrumpir eso, y en eso sí hablo con contundencia, yo le pregunto a mi vecino, a mi madre y a mis amigos y a todos los conocidos. ¿Estamos igual o peor? Punto.
Eso,
y
vamos a quitar las cifras políticas. Eso es la queja. No estamos ni igual ni peor, estamos mejor. Porque tú dirías vivir a los años 60.
No, yo digo lo que te dice la gente, pero siempre te hablo.
Porque la gente se queja.
La memoria es muy frágil también.
Pero mira, yo vuelvo a incidir en lo que estaba diciendo.
Sí, como cuando hace calor, ¿no? Nunca había hecho ese calor. Y todos estos calores los hemos tenido varias veces en la vida.
Que sí, hombre.
Bueno, yo no recuerdo eso. También, ¿verdad? Que
yo, sin entrar en conflicto político de lo que tal, sí, es cierto.
Claro, no quiero entrar en conflicto político.
Lo que decía Ezequiel.
General, nada más.
Es una cosa que es que a mí, como ciudadano, sin ninguna afinidad política...
ninguna adscripción política. Ninguna adscripción política. Usted es de Mafre Guanarteme.
A mí me gustan mucho muchas personas y muchos gestores de diferentes partidos. Pero me refiero a que lo que dice él es verdad. A mí me da la sensación como ciudadano que es la gestión política es muy reactiva y poco proactiva. Es decir, no nos anticipamos. Cuando hay algo que quieres innovar, para poner los mecanismos en curso y para hacerlo, cuando ya lo quieres hacer, ya está pasado de moda. O sea, no tenemos una visión a largo plazo concreta, con una línea concreta que esté respaldada por todos los partidos y que da igual.
Se va alineando cuando hay un accidente, vaya. Hay claro, una discoteca que sale ardiendo, vamos a revisar.
A mí la reflexión que comenta Delia y Ezequiel de, oye, vamos a establecer una fotografía de cómo quiero mi isla dentro de 20 años.
Y
empezar a hacerlo. El tema es qué va. Porque la gente sigue hablando del tercer carril y tal, y yo, de verdad. Vamos a dejar de asfaltar el tema. Vamos, el coche va a entrar en desuso en cuestión de 15, 20 años. Te lo dicen todos los especialistas. Todos. No hacen falta más carreteras. Hacen falta mejores servicios públicos. Pues es así. O sea, todos los especialistas.
Acuerdo,
pues Patricia, todos los especialistas te dicen que.
A mí los especialistas me decían que en el. Bueno, que eran los
15 o 20 años pasan muy rápido, ¿eh?
Que en el 2000, no sé qué, teníamos que ir con coches eléctricos.
No, bueno.
Y ahora se está viendo que eso es hasta ya. Ridículo.
Pero,
o sea, venga.
¿Vieron el accidente de la guagua en Venecia? ¿Cómo ardió esa guagua eléctrica?
Sí.
No lo vi.
Pues bueno, hay que tener cuidado también. Bueno,
pero por eso te digo que...
Si hubiese sido de gasoil, lo hubieran muerto.
Oye, la gente... Yo lo he comentado aquí en varias tertulias. Yo tengo dos hijos adolescentes, 16, y es que cogen la guagua encantado. O sea, y se mueven.
Pues son gratis.
Ellos,
sí, se ve movimiento en huevos ahora. Eso está bien.
Entonces, está bien. Quizás nos estén dando ya pistas de por dónde va el tema. Y conozco gente con 20, 21 años que no tiene ningún interés en sacar el carnet rápido o menos rápido teniendo un transporte público eficiente.
Y gratuito.
¿Eh?
Y gratuito, además.
Y gratuito.
Hombre, eficiente y gratuito sí te funciona, porque hay zona de la Rotava que el guagua
pero
que
tú imagínate, yo me imagino...
Si
porque no llegan las guaguas.
Cuando tú empalmas la Cuesta de la Villa y ves ese... precioso Valle de la Orotava. Yo no me lo imagino con dos carriles más por ambos lados, ¿entiendes? O sea,
pero es lo que la plataforma no es que se vaya a coger ahí medio me llega la...
No, pero yo estoy de acuerdo también con Juan.
Yo creo que no hace falta.
Es como una tubería.
El uso del coche va a ir a menos.
Bueno, pero tenemos una... Luego se quita.
Si va a mejorar el transporte público, no te digo. Así que hay recorridos que no están, que no puedes llegar.
Correcto.
Pero si vas poniendo mini guaguas en vez de esas guaguas tan enormes que veo a veces por las partes altas, digo, pero llevan un guaguón.
Pero que hace falta proactividad, es decir, adelantarnos un poco. Y que la,
pero
los
que
gestores
lo que
políticos
decía ella, había una agenda 2030
en el 2015 cuando... se empezó a trabajar en un proyecto que se llamaba Tenerife 2030, un proyecto que no tenía una sigla política, sino que se hizo un proceso participativo que costó años para poder crear un documento que llevara un modelo de gestión de la isla de Tenerife, no solo de un área, sino de forma transversal, y donde participó muchísima gente. Evidentemente, todas
ciudadana.
Las opiniones no estaban ahí contempladas,
entre otros,
porque es imposible.
Coalición Canaria y PSOE, que eran los que gobernaban.
Exactamente. Es que estaba el PSOE.
Pero es que esa es la gracia, que estaba
no
el PSOE en el proceso.
No me dejó hablar.
Bueno, no te dejó hablar un día. Entonces, se crea un proyecto de un modelo a visión de 15 años, porque eran medidas que requieren un tiempo determinado, y a los 4 años llega un partido que estaba gobernando y que además firmó el documento y lo despachó y lo quitó. Entonces, ¿Cómo vamos a avanzar así? Si se crea además un proceso que no ha sido un partido político, sino que ha sido participativo,
no, pero,
que requiere una previsión de tiempo para ejecutar y viene un partido lo corta.
Cuando tú vienes, coge la guagua y vas cambiándolo cuando siga, pero que sigas caminando con la misma guagua. O sea, es el rollo de seguir esa línea de trabajo y esto no me gusta, lo quito. Esto lo quito.
Son muchas cosas. Mira, el plan mismo hidrológico del 2012, ¿qué se ha cumplido ese plan hidrológico?
Están con las obras, un plan hidrológico.
Y las desaladoras y todas las cuestiones que conlleva el plan hidrológico. ¿Qué se ha cumplido del plan? No se cumple nada, no se cumple con nada. Hay un montón de carencias. Sinceramente, no quiero decir...
Pero en el 2030 se cogía el plan hidrológico.
Que sí. Lo que pasa es que no dieron margen, lo quitaron y
se habló. Yo hago el plan hidrológico de los anteriores, con las famosas desaladoras que sufrimos en la zona. Pero por poner otro ejemplo...
Sí, pero desaladora, tú no puedes hacer una desaladora si luego no tienes conectado el municipio
pues
para el agua.
Pues si no se hace de manera participativa y algún día... Oye, tienes que hacer alguna...
Hizo.
Ya que somos todo el norte, hay que hacer una mesa de debate cuando lo consideres oportuno del norte, que te gusta mucho ese tema. Ya han pasado los 100 días y vamos a ver las apuestas para el desarrollo del norte. Muy importante. Porque yo estoy pendiente de muchísimas cosas y estoy contigo, por ejemplo. No puede ser que para dar respuesta a los coches nos quieran reventar la costa ramblera con esos viaductos, que por cierto sale de la época de ahora, del PSOE y tal, que yo soy uno de los que ponía la voz con ese modelo, no, sino el enterrado desde San Juan a Los Realejos. Y hay muchas cosas que nos gustaría y que seguro que los oyentes nos gustaría hablar de y a proponer para el norte. Ahora es el momento. Así que cuando tú
pues
quieras.
Yo veo los viaductos en todo ese norte de Gran Canaria y son espectaculares.
Yo que estoy espeso hoy y Ezequiel está hablado.
Son espectaculares. Y
estoy por ponerme la gafa de sol, Ezequiel.
Le permite a la gente ver zonas que no han visto nunca.
Ay, qué verdad.
No los he visto.
Los viaductos en todo el norte de Gran Canaria son viaductos y no matan nada y al contrario, pasas por zonas que no ibas a pasar en tu vida.
Sí, pero nosotros los rambleros no vamos a permitir eso. Eso fue las entrevistas que tuvimos contigo cuando el tema
los
de
rambleros, los rambleros ahora van a
5.000 habitantes van a pararlo.
Sí, pues.
Bueno, yo te digo una cosa, yo estoy muy de acuerdo que la 2030 no tiene que haber separado, pero no. Lo que sí es verdad es que
el
plan hidrológico del 2012 no está en vigor ya hace tiempo.
No se cumplió, quiero decir.
Y que el modelo de isla es una cosa que no debería estar en debate político, sino en diálogo político.
Sobre todo cuando son documentos que han sido participados por la ciudadanía. Eso yo creo que tiene que ser.
Participación ciudadana, hay que respetarlo.
Porque es la opinión de los ciudadanos. No
y seguir
política.
En la línea y luego ir cambiando las cosas que a ti no te gustan.
Adaptándose a.
Bueno, partido nuevo no, porque el partido estaba dentro.
Pero la gente cuando vota piensa, este partido político ha hecho un trabajo serio y tiene una propuesta. Porque yo, sinceramente, y lo voy a decir. He leído los programas políticos que me han permitido leer, los que me han dado. Por ejemplo, PSOE no me lo dio. Coalición me lo dio. Partido, y hablo de Insular, Cabildo Insular de Tenerife. Nueva Canaria me lo dio. ¿No hay diferencia?
No, todos pensamos lo mismo.
Sí, los programas políticos son idénticos.
Pero hemos llegado a un momento dado que pasa en lo todo. Bueno,
son todas intenciones, voluntades, queremos,
política,
haremos, diremos.
Cuando fui política del Ayuntamiento de Rotana, no lo puedo hablar, pero sí lo puedes ver en otros municipios, es el no por el no. O sea, lo propone el coalición, digo no. Lo pone tal, no. Oye.
Cuando estás pensando en el ego del partido político,
una moción es para bienestar o que lo que tú crees que es bueno para tu municipio, tu zona, tu barrio, tu isla.
Pues hasta que no superemos esa etapa no vamos a crecer.
No, la gente cuando vota tiene que pensar en
hasta que no superemos esa etapa no creceremos.
Y no votamos precisamente.
Pero es que estamos en el no por el no, o sea,
porque pasa desde el municipalismo. Lo insular que
proyecto,
sigue siendo local.
El
y
proyecto de los viaductos lo has visto, lo tienes estudiado, lo tienes calculado y lo puedes ver como diciendo, bueno,
aquí.
Tal. No, aquí te dicen, pasa por aquí. Y tú dices, ya no. ¿Lo has visto?
No, hay una simulación 3D.
Está muy trabajado, está estudiado.
Por usted,
con
no,
todo el respeto,
gente,
no
a
un cualquiera el que se ha estudiado eso, por cierto. Lo hemos visto
hay
con equipos, con especialistas.
Claro. Vale.
No, yo lo he visto. Por eso pregunto no si es solo... la gente, porque la gente dice, no.
¿Saben
no.
algo del incendio de aquí del norte?
Sí.
Mejorcito.
La situación me ha mejorado bastante durante la noche, sobre todo en la parte de Santa Úrsula y de Pino Alto, que la noche del miércoles fue muy, muy complicada. Hoy están trabajando un montón de medios aéreos y terrestres, y es verdad que la previsión del viento durante el día es bastante buena, que fue lo que determinó que se incrementara el miércoles por la noche. La previsión de por la noche no es tan buena para hoy, pero es verdad que están refrescando y esperemos que dé una tregua.
La gente
sigue de momento desalojada, van a tener una reunión de coordinación a mediodía y valorarán si pueden volver, por lo menos la parte de Pino Alto, que es la que conozco yo del Hortado.
La parte de Pino Alto parece que está bien.
3.000 desalojados.
Sí, no hay ninguna vivienda afectada.
mucho en Santa Úrsula.
Pero es que lo de Santa Úrsula impresionó el miércoles cuando
bueno,
yo venía.
Bueno, tú lo habrás visto esa noche. Terrorífico. Desde la quinta se veía.
Luego por la noche. Pero a las 3 de la tarde yo dije que
mi mujer tampoco.